Ah, vamos, tenemos a nuestro primer invitado el día de hoy, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
Lo tenemos además en streaming, para los que nos están siguiendo por streaming, ahí está el video. Oye, Sergio, partamos quizás revisando las cifras que tenemos hoy día del ámbito global. Estados Unidos reporta una tasa de crecimiento de los empleos un poquito mejor a lo esperado, aún así los mercados caen. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tienes tú de la situación de la economía más desarrollada al día de hoy?
A ver, respecto a Estados Unidos, yo creo que es bien notable, digamos. Es cierto que tuvo una caída muy importante como en el empleo, en torno a 20 millones de puestos de trabajo hace un par de meses atrás, pero el distintivo, digamos, de la economía norteamericana es que tiende, digamos, también por su flexibilidad a recuperarse con bastante fuerza, digamos. Efectivamente tuvimos una creación de empleo importante, 1.8 millones de empleos, lo que da cuenta precisamente de este fenómeno, digamos, con una caída muy importante al momento, ¿no es cierto?, de desatarse la crisis, pero con una recuperación que tiende a ser realmente rápida, digamos, y eso habla bien, ¿no es cierto?, de cómo se va adaptando la economía norteamericana. Sin embargo, como tú bien dices, los mercados están ligeramente caídos, porque todavía hay ciertas dudas respecto a cómo va a ser el ritmo de recuperación de la economía norteamericana durante los próximos meses. Ya había, ¿no es cierto?, ciertas advertencias de Powell, ¿no es cierto?, hace una semana atrás, tras la decisión de potenciar sus medidas no convencionales a través, ¿no es cierto?, de compra de bonos, y por lo tanto también, ¿no es cierto?, ciertas dudas respecto a cómo iba a evolucionar, lo planteaba Powell, ¿no es cierto?, hacia los próximos meses. Ha sido difícil para Estados Unidos controlar los contagios y eso naturalmente ha abierto ciertas dudas respecto justamente, digamos, a ese punto. Y por eso mismo, entonces, hay hoy día en discusión, ¿no es cierto?, en el Congreso de Estados Unidos, republicanos y demócratas, buscando un acuerdo para un nuevo paquete de estímulo fiscal que podría variar, ¿no es cierto?, dependiendo en definitiva de qué posición termina dominando, entre 1 y 3 trillones de dólares, que podría dar entonces más bencina a la economía norteamericana a través de subsidios, por ejemplo, ¿no es cierto?, precisamente, digamos, en el mercado del trabajo, de manera de sostener un ritmo relativamente fuerte, como, ¿no es cierto?, uno esperaría, para efectos de ir recuperando lo que fue esta caída tan brutal, digamos, en la actividad económica producto, digamos, de la pandemia. En China también hubo datos, están complementando entonces esta mirada global, exportaciones bien, digamos, eso tiene que ver con una industria china que ha ido recuperándose, eso tiene que ver también con, a veces, no sé, con ciertos mandatos de la propia autoridad económica, entendamos que es una economía centralizada, por lo tanto, básicamente van recibiendo instrucciones muchas empresas estatales, pero las importaciones van regulándose algo más lento, digamos. Y eso tiene que ver con una demanda interna de que le cuesta, digamos, tomar fuerza al consumo, que le cuesta tomar fuerza. Y eso tiene que ver un poco con esta dificultad para ir superando tanto, ¿no es cierto?, grandes economías como, ¿no es cierto?, el resto del mundo, ir recuperando la actividad después, digamos, de una crisis de esta magnitud. Esto debería sostenerse en los próximos meses, pero como bien decía, digamos, de todas maneras, las incertidumbres, las dudas todavía persisten, pero creo que han ido más bien en términos generales, el tono de los mercados, marcando más bien señales positivas durante las últimas semanas.
Sergio, perdí un poco la... Perdona que me devuelva a Estados Unidos. Perdí un poco la proporción de lo que era el paquete, por ejemplo, de rescate para la crisis subprime, que fue de 700 mil millones de dólares. Y ahora el Congreso está discutiendo un paquete de 3 mil, o sea, de 5 veces eso.
Efectivamente, la magnitud de los paquetes de estímulos durante esta crisis han sido gigantescos. En términos de PIB, porcentaje al PIB, digamos, el paquete de estímulo que hasta hoy día se ha aprobado en Estados Unidos, en torno al 15% y podría llegar entonces al 20%. Estamos hablando, ¿no es cierto?, un PIB de 22 trillones de dólares. Estamos hablando de un paquete de estímulo total, digamos, que realmente, digamos, es de gran magnitud, en total 6 trillones de dólares más o menos. Eso es inédito, digamos, y eso también se ve en el mundo desarrollado. En Alemania, el paquete de estímulos en torno a 25-30% del PIB, digamos. En Japón, en torno a también esa cifra. Es decir, claramente estamos viendo un escenario en materia, ¿no es cierto?, de estímulos que realmente es absolutamente inédito. En nuestro caso particular, también es de carácter absolutamente inédito, digamos. El lado fiscal, estamos hablando de 12% del PIB, algo nunca antes visto en nuestra historia. Es el más alto, se lo compara entre economía emergente, el esfuerzo que se está haciendo en Chile, lo cual revela también, ¿no es cierto?, la necesidad de haberse adaptado, digamos, o haber potenciado los estímulos para efectos de contener esta crisis de gran magnitud.
Ahora, ese paquete de 12% de Chile no incorpora además el tema del retiro de la AFP, me imagino.
No lo incorpora.
No, y eso no serán unos 5 puntos más o al menos, digamos. ¿Eh?
Claro, estamos hablando de un impulso por el lado del consumo que más o menos uno lo estima entre 4 y 5%. Digamos, claro. Es que probablemente lo que vamos a ver durante los próximos meses, vamos a ir viendo en Chile, dado que toman, ¿no es cierto?, el tema de las AFP, el retiro de los fondos de pensiones, un estímulo en consumo durante los meses de agosto, septiembre, octubre, que va a ser bien importante, digamos, hay que ayudar probablemente nuestra cifra de crecimiento en 12 meses cercana a cero, digamos, incluso ligeramente positiva, para luego volver a cifras negativas, porque todavía estructuralmente la economía está muy dañada.
Oye, Sergio, con el señor doctor hemos tenido unas conversaciones bien atrevidas, porque somos los dos, o yo al menos soy bastante ignorante del tema, sobre esta situación de cambio como de paradigma a nivel mundial, donde se inyectan trillones de dólares. Yo comentaba que la base monetaria de Estados Unidos se ha duplicado en los últimos, no sé, 2 años y la oferta total de moneda también ha crecido sustantivamente en los últimos meses. Y aún así no hay inflación. Entonces, te hago una pregunta que tú que sabes mucho más de este tema. ¿Hay un cambio como de paradigma macroeconómico? ¿Tenemos que empezar a mirar la macroeconomía de manera distinta con todo esto que ha sucedido?
Yo me atrevería a decir que los libros académicos de economía se están reescribiendo desde la crisis subprime de años 2008-2009, cuando se instalaron estas medidas de estímulo que eran inéditas, digamos, compra de bonos, el quantitative easing. Básicamente, hasta antes de eso, todo era más bien convencional, digamos. Política monetaria es básicamente mover la tasa en una u otra dirección de manera de ir controlando la demanda. Pero diría que ese paradigma de cómo se diseñan las políticas económicas cambió radicalmente el 2008-2009. Y parte de lo que estamos viendo este año tiene que ver un poco con los aprendizajes de ese entonces y siendo mucho más osados, digamos, en materia de estímulo. Ahora, la inflación efectivamente no aparece, digamos, y en eso probablemente está más bien jugando un rol el hecho de que la caída es tan profunda que las brechas de capacidad que se generan son gigantescas. Y por lo tanto, esta correlación, que probablemente antes era muy directa, digamos, entre emisión e inflación, digamos, o incluso en tasas de desempleo, inflación, ha tendido a romperse, digamos, y eso tiene que ver con estas brechas, como decía, de capacidad tan profundas, tan potentes, que permiten mantener, de hecho, medidas estimulativas durante un buen rato, digamos. Para la Fed, digamos, está viendo que la tasa se va a mantener en estos niveles, entendiendo que no hay presión inflacionaria hasta fines del 2022, digamos. Y en nuestro caso, el Banco Central, ¿no es cierto?, lo señaló en su último informe, está esperando que la tasa en este mínimo técnico de 0,5 se mantenga durante también los próximos 2 años. Eso da cuenta que probablemente no veremos inflación durante un rato, al menos inflaciones relevantes, y más bien, ¿no es cierto?, con espacio para estos estímulos que se van a sostener durante un muy largo rato.
El periodo de recuperación de tasa duró bastante poco históricamente, ¿no, Sergio?
Así es, digamos. Va a ser muy lento. Bueno, después de la crisis subprime incluso nunca se llegó al nivel neutral, porque la inflación nunca apareció, digamos, de manera importante. En este proceso probablemente también, digamos, va a ser muy, muy lento, precisamente, digamos, recogiendo lo que ha sido, digamos, este impacto, digamos. Y de hecho no se prevé que las tasas largas incluso suban de manera muy importante, probablemente estén algo más arriba de aquí a fin de año, cuando la economía global y la economía de Estados Unidos esté en mejor pie, pero claramente va a ser algo bien lento, algo bien gradual.
Estamos conversando con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Nos venimos a Chile, un poco más al detalle. ¿Cómo están viendo la progresión del producto acá en Chile, la economía, el movimiento, ya que nos estamos empezando a desconfinar?
A ver, primero partir por el dato de IMACEC que conocimos el lunes, que fue algo mejor de lo previsto. La verdad que estábamos previendo una caída algo más importante, y eso revela dos mensajes importantes. Primero, minería que está ayudando, afortunadamente ha estado contribuyendo al crecimiento y eso tiende a ir acotando en algo, digamos, la caída del producto. Minería representa en torno a 11-12% del PIB, digamos, por lo tanto su rol naturalmente, digamos, es clave en el desempeño de la economía chilena. Pero también uno puede estar leyendo de que algunos sectores, algunas industrias se han ido adaptando mejor, digamos, a este escenario de confinamiento, digamos, el desarrollo de canales digitales, ¿no es cierto?, el trabajo a distancia, la robotización, en general han permitido que algunas industrias en particular tengan un desempeño algo más favorable, de todas maneras recogiendo caídas importantes, pero tal vez algo mejor, digamos, de lo que uno previene. En la medida que comience este confinamiento, que ya comenzamos, ¿no es cierto?, en este proceso paso a paso, ojalá sea continuo y no tengamos baches en el camino, hay que ser cuidadoso, digamos, y ahí el mensaje naturalmente que ha dado la autoridad es bien importante, digamos, tenemos que seguir siendo cuidadosos, recordar las distancias, usar mascarillas, todas las medidas sanitarias que naturalmente exigen un periodo como este. Pero naturalmente, a medida que se vaya abriendo la economía, los indicadores de actividad van a ir mejorando. Julio va a continuar siendo un número muy negativo, porque estuvimos también bajo restricciones sanitarias importantes, pero ya hacia agosto, septiembre, octubre podríamos ver mejores cifras. Primero, empujado por consumo, dado este retiro de fondos por parte de la AFP, es una inyección de dinero de en torno a 16 billones de dólares, muy importante, que va a contribuir naturalmente, pero también algunas industrias que comienzan, digamos, ya a funcionar. Digamos, hemos visto, ¿no es cierto?, en algunos ámbitos del sector comercial, en algunos malls que han comenzado, digamos, a reabrir con mucho cuidado, muy cautelosamente, pero uno debería comenzar, digamos, a ver si esto es algo más favorable. Nosotros prevemos que para el cierre de año tendríamos, o para el acumulado del año, una caída de 5,6%, que es claramente algo o relativamente más favorable, digamos, de la caída mucho más potente, digamos, que probablemente uno estimaba hace un par de meses atrás, que era más bien en torno a 8%. Eso tiene que ver con este proceso ya que ya ha comenzado de reapertura, como bien decía, pero también esta inyección en el consumo, en el corto plazo, que va a generar, digamos, alguna mejor cifra. Hacia el 2021, sin embargo, nosotros estamos viendo una mirada algo menos favorable, digamos. Ahí estamos previendo un crecimiento en torno al 3%, versus un 4,5% que estamos previendo, porque en nuestra mirada, al menos, la institucionalidad en Chile claramente se ha visto más debilitada, la confianza probablemente va a costar más recuperarla, y por lo tanto el crecimiento a largo plazo de la economía chilena tiende, digamos, a ser algo más moderado, producto de estos ruidos y estas formas en las cuales se han estado, digamos, abordando en el debate político y económico algunos desafíos que tiene Chile en lo pronto.
Oye, Sergio, una cosa que llama la atención en estos días, porque claro, uno después de que se aprobó el tema de las pensiones, del retiro de fondos de pensiones, es claro, los economistas, o sea, todo el mundo decía 18 mil millones de dólares, pero más o menos 10 mil se van a ir a consumo. Cualquier cifra que uno tome es una cantidad gigantesca de dólares que entra en la economía. Y sin embargo, el tipo de cambio ha tenido una baja, tuvo una baja, llegó a niveles de 7,60 y ahora lo vemos de nuevo en 7,80 y pareciera como que ya se nos olvidó que van a entrar 10 mil millones de dólares o más, digamos, a nuestra economía. ¿Cuál es la fuerza que está haciendo que el tipo de cambio se está yendo para arriba en tu visión?
A ver, efectivamente uno esperaría que las SP liquiden montos relevantes de dólares a propósito, ¿no es cierto?, de este retiro del 10%. Parte de ese proceso comenzó, yo diría, hace ya varias semanas atrás, cuando comenzó a avanzar este proyecto en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, ya las SP comenzaron, digamos, a ajustar portafolio. Por lo tanto, parte de la caída que vimos, ¿no es cierto?, durante los últimos meses, digamos, hasta cuando llegó a 7,50, tenía que ver justamente con ese proceso. Lo que hemos visto en lo último, y eso ha impedido que el tipo de cambio se quede más abajo o continúe bajando, tiene que ver con las posiciones de no residentes, extranjeros. Ha habido mucha compra de extranjeros en las últimas semanas y básicamente lo que ha estado sosteniendo el tipo de cambio en niveles, como tú bien decías, 7,70, 7,80, tiene que ver con eso, digamos. Ahora, nosotros prevemos de que todavía falta bastante por recorrer, en el sentido de que todavía las FP tienen que liquidar montos importantes, digamos, de dólares en el mercado. Por lo tanto, nosotros creemos que en el corto plazo, a pesar de los ruidos de la última semana y compra de dólares por parte de extranjeros que están volviendo con sus recursos a sus países de origen, uno debería tender, digamos, a ver alguna presión algo bajista en el tipo de cambio durante las próximas semanas, al menos en nuestra visión, para luego volver a repuntar tipo de cambio, digamos, hacia fin de año y volver a nivel en torno a 7,80 más o menos, que es el nivel que es más coherente con los fundamentales de la economía chilena. Eso es precio cobre, crecimiento, confianza, etcétera.
Sergio, muchas gracias por este contacto y tengas un muy buen día.
Muchas gracias, igual a usted.
Y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Buen fin de semana. Claro. Sí, ya se nos olvida con esta cuarentena que tenemos fin de semana.